década de los 40. Su casa está ubicada en la calle Carranza, 6420. La fecha de hoy es 6 de abril de 1998. Mi nombre es Manuel Servín Centeno. Estamos realizando esta entrevista por medio del taller de historia oral de la Escuela de Humanidades de la Universidad. El propósito es formar un archivo de la palabra y rescatar la información de las personas más antiguas de las colonias. Esta información estará en el archivo y para su consulta y su posible publicación. ¿Estaría usted de acuerdo en que se publicara la información que nos va a recabar?
Pues sí, ¿no?
¿Sí?
Sí.
Ok.
Bueno, lo poco que sé yo, ¿verdad?
Sí.
Porque le digo, de años más atrás, otros que ya nacieron aquí, porque yo no nací aquí, pero de los que ya nacieron, posiblemente ustedes más información.
¿Dónde nació usted?
En Colima.
¿Colima? ¿Colima con? ¿Cuándo llegó a Tijuana usted?
En el 42, por ahí, sí. En el 42.
¿Qué esperaba más o menos cuando usted llegó a Tijuana?
Esperaba ver una ciudad. Igual fue mi sorpresa que vi un ranchito. Porque precisamente no venía directamente del estado de Colima. Yo venía de Aguascalientes. Así es que pues para mí, No podía ni caminar, tuve que comprar zapatos bajitos porque no había banquetas, no estaba pavimentado. Así es que para mí hasta era un problema caminar en las calles. Nomás unas cuantas calles que había en el centro, unas pavimentadas, que era la Avenida Revolución, hasta por ahí como la 3B. Bueno, era muy poquito lo que había pavimentado. Así que para mí era hasta un problema, decía, Dios mío, pues cómo llegué yo a este rancho. ¿Dónde voy a trabajar? Yo no podía hacerme a la idea de que había venido a una ciudad. Sí. Porque aquí vivía mi padre, aquí vivía mi papá. Ellos posiblemente podían haberte dado hasta más informes, ¿no?
¿Y a qué se dedicaba cuando llegó usted aquí?
A trabajar en sanatorios o de enfermera, en lo que podía. Como estudié obstetricia, entonces pues tenían la necesidad de atender partos. Nada más que los partos, había otra señora que también se llamaba Paula, que era también partera. Entonces nos tocaba atender a las personas en las colonias, una casita aquí, otra allá, que me daba miedo. Personas muy humildes, no es como hoy. No, muy humilde que vivía la gente antes. Nada más de un corazón precioso. Porque dormía uno hasta con las puertas abiertas. Sí.
Sí.
De un corazón precioso. La gente era demasiado humilde porque se ganaba muy poquito. Fíjate, cuando empezó a trabajar mi esposo aquí, porque él llegó antes que yo, ganaba 50 centavos, primero 2 pesos plata. Y le daban, trabajaba en una... en el rastro. Le daban los 2 pesos plata. Y le daban todos los hígados o lo que podían para que se ayudara. Después fue a trabajar en Agua Caliente. Y pues yo esperaba algo bonito de Tijuana y me vi en la necesidad de quedarme porque yo decía, Dios mío, ¿cómo me voy? Aquí estaba mi papá y aquí lo enterramos. Decía, ¿cómo va a ser posible que yo me quede en este rancho? Para mí era imposible porque era de la ciudad. Me fui a otras ciudades y luego me vengo para acá viviendo que era un rancho. En esto de aquí, adiós. ¿No crees que estaba esta casita? No, no, había establos. ¿Ves? Había establos, vivía la Rosa, el doctor Rigo, la familia Soler, los Gómez, Castillo, por eso le nombran la colonia Castillo, porque había varias familias Castillo, aunque no eran parientes. El señor Don Lupe Castillo, acá otros señor Castillo, y es de que pues antes por eso le pusieron colonia Castillo, porque había dos familias. La familia Gómez, también de las personas, los Ruiz, residentes también de aquí. Así que
¿Todas estas familias eran originarias de aquí?
Sí, de aquí, de aquí.
¿Cuál era la familia con más antigüedad?
Pues la más antigüedad era la señora esta, no es que no recuerdo su nombre, era una rusa. Sí, estaban, bueno, como que eran ya propios ya, ¿cómo? Se sentían como propietarios, mejor dicho, de sus terrenos. Los Soler.
Y ¿cómo fue que llevó usted aquí a la colonia?
Ah, porque llegué aquí con mi papá.
¿Su papá?
Yo vivía aquí en la calle Independencia, aquí en la vuelta. No me vine aquí directamente. No, en la calle Independencia.
¿Y qué impresión tuvo cuando llegó aquí a la colonia?
Muy triste que me vi. Me siento triste. Dije, ¿cómo es posible que yo me haya venido de una ciudad a un rancho? Y no había más que tres sanatorios. Que era... Había médicos de allá del Agua Caliente, porque ya estaba el hipódromo también. Entonces cuando empezaron a jugar ahí, la casa de juego, la carrera de caballos, entonces ahí empezó a trabajar también mi esposo. Yo todavía no me casaba con él, pero ahí trabajaba antes. Entonces yo trabajé en un sanatorio que era del doctor Cantillo.
Y cuando llegó aquí a la colonia, ¿con cuántos servicios públicos contaba más o menos?
Nada, ni con agua.
¿Luz?
Sí, nomás luz. Nomás ponle luz.
¿Luz?
Nada más luz.
¿Y eso?
Yo está por ahí mi contrato, pero creo que era como el ciento y tantos. O el 11 o el 10, por ahí. No todos tenían luz.
¿Y?
No había gas. Teníamos estufas de petróleo. No había gas. No contábamos con estos servicios.
¿Y
no había gas.
¿Y cómo fue se dedicó a la enfermería?
Porque ese es mi oficio. Eso estudié y eso.
Y me contaba usted que de las familias que estaban aquí, ¿se conocían unas a otras?
Sí, sí, como.
Y cuando llegó aquí a la colonia, ¿qué fue lo primero que hizo usted?
Bueno, depende. Buscar trabajo, lo primero. Buscar trabajo.
¿Y dónde consiguió su primer trabajo?
Como estaba ocupado, todo el... Pues eran tres sanatorios, para tanta enfermera no había, ¿verdad? Fue el que iba llegando. Entonces un señor me dijo, una señora, precisamente la familia Castillo me dijo, ¿sabes de qué hizo un señor que busca a un ayudante de cocinera? ¿Cómo ves? Pues yo dije, voy a ir. Aunque el señor me hizo el favor de decirme, esto se hace, esto se hace, porque yo no sabía lo que era una galopina. Así lo nombran, galopina. Pues tuve yo que, pero fueron poquitos meses, porque ya hubo una vacante y me acomodé.
¿Y qué puesto ocupó en su primer
trabajo? En la administración de sanatorio.
¿Administración?
Sí, porque no había de enfermera.
¿Y cómo desempeñaba ese trabajo?
Pues bien, porque me gustó. Ya yo sabía algo.
¿En qué consistía más o menos?
En pasar a los médicos cuando tenían operaciones, pagar las medicinas, en el llevar el gasto, administrar bien lo que entraba y lo que salía. Bueno, lo que es una administración.
¿Cuántas personas más trabajaban con usted ahí en el sanatorio?
Trabajaba el doctor Campillo, el doctor Martínez de Alba, que tenía mi vida, el doctor Martínez de Alba, el anestesista era el doctor Hernández, el doctor Olivas, ahora tiene su sanatorio muy grande, ahí donde está la funeraria San José Pazano, está un edificio ahí. Dele, él fue en Blancarte, el hermano de este, fue su primer laboratorio de Cuen Blancarte. Ahí trabajamos también con él, porque ya tuve la administración y yo quería un turno porque estaba muy cansada. Entonces después se independizó y ya cuando murió se quedó su hermano. Fue en Blancarte.
¿Eran todas las personas?
José, no, y estaba el radiólogo. Se llamaba José. Ay, no recuerdo, José.
Okay. ¿Y cómo convivían ustedes?
No, muy a gusto, muy como una familia, como una familia. No es como ahora, ¿verdad? Es muy diferente, porque yo veo que nos tratábamos bien todos. Porque como no teníamos seguro, pues nos tratábamos bien, si algo se me ofrecía. Porque una vez se me accidentó, una niña se le fracturó la clavícula y el especialista me la atendió, no me cobraron ni un centavo. Lo mismo de la botica Chef, porque ya estaba la botica Chef. De ahí me mandaron todo lo que yo necesitaba de la botica Chef.
¿Cuánto le pagaban a usted?
75 centavos, después subieron a $10 por semana.
¿Le pagaban en dólares?
En dólar, porque no, aquí no funcionaba la plata.
¿Y qué tipo de personas asistían a su trabajo? O sea, ¿qué tipo de personas eran las que llegaban al sanatorio?
De todo, de todo. O sea, es un sanatorio. Más de todo era... También él tenía a su... Como, él atendía a varias compañías, les hacía el servicio para los trabajadores. Eso también.
¿Y cuáles eran las enfermedades o problemas que más frecuentes se presentaban ahí en el sanatorio?
Los accidentes. Y también fue médico, fue el sanatorio para los artistas del ANDA. Ahí iba mucho Inclán, la familia Inclán, Lupita D'Alessio, yo la conocí cuando estaba chiquita. La poníamos a que bailar. Tú eres Victoria, me sale a Gloria. Pobrecita, chiquita. Así empezó así saliendo el canal 12. Sí. Lupita D'Alessio, la conocí chiquita, todos iban ahí mucho al sanatorio. Iba también, pues todas las artistas del ANDA.
¿Cómo se llamaba el sanatorio?
Central Médica.
¿Central Médica? Y me decía que la mayor residencia en las enfermedades eran los accidentes.
Sí, había muchos accidentes, porque en ese tiempo no había aseguranza, no había nada. Entonces, un choque, ahí iban a dar. Un accidente, por ejemplo, cuando estaban haciendo que el puente, que esto, corrían allá.
¿Y cómo ayudaba usted a su comunidad con su trabajo de enfermera?
Pues los atendía como podía, porque era tan escasa a veces la medicina. Sí, a mí escasa la medicina. Y como era tan escaso el dinero, no es como ahora. Ahora tiene la facilidad la gente que dice, vengo esto, saco dinero. Y en aquellos tiempos, ¿no? ¿A quién le vendías tu naranja? ¿A quién le vendías tu jícama? ¿A quién le vendías sandía? ¿Verdad que no?
No había gente aquí.
Pues era muy poca la gente. Entonces, por eso ahora hay mucho comerciante. Todos somos comerciantes. Todos nos estamos aquí. Bueno, la misma explosión demográfica hace todo lo que ha pasado. Que ahora corretean a los ambulantes, porque pues ahora pueden vender. Porque hay mucha gente. Puedes sacar tú una barra de hielo y ya vendes raspado. Una cajita de sodas con hielo ya lo vendes. Unos taquitos ya los vendes. Todo. Aquí es puro comercio, ¿verdad? Sí, pero no se puede vivir más. Y el que no puede estar, cuando menos roba. Es un comercio para ellos, porque sacan lo poquito. Yo observo aquí que vienen y te opositas, porque quieren comer, te quieren vender el café, te lo venden a la mitad del precio, pobrecitos. Te ven, ya tienen para comer, porque con un frasquito de café no van a comer.
¿Y en qué otra cosa se ocupaba usted?
Yo, no, pues cuando estaba desocupada y me di de descanso en hacer equipos de béisbol con las mujeres. Porque como yo no vivía aquí, vivía allá. No había barra en el panteón, pues ahí hacíamos equipos. Nos dedicamos a eso. Otras hacer cine, hacíamos cine, porque no había televisión.
¿Cuántos parques había aquí?
Nomás el Teniente Guerrero.
¿Y cada que lo frecuentaban más o menos?
Pues cada que había fiestas. ¿Y los domingos?
¿Y como qué tipo de fiestas más o menos?
Pues, por ejemplo, el 16 de septiembre, porque ahí se empezaban los desfiles, 16 de septiembre, el 5 de mayo, el 20 de noviembre, en febrero, el Día de la Bandera, porque como te digo, estábamos más unidos, todas las escuelas se unían y entonces se hacían los desfiles bonitos, ¿verdad? Muy bonitos.
Y
nos daba gusto porque iba a haber desfile. Toda la gente estrenaba. Eso sí era muy pobre, pero toda la gente, que el 16 de septiembre toda la gente estrenaba. Qué bonito, ¿verdad?
Sí.
Pues era como un rancho, era un pueblo aquí.
¿Y aquí había otros lugares donde se podían ir a divertirse aparte del parque?
El mar.
¿El mar?
Porque no es como ahora. El mar estaba libre para la gente de aquí. Ahora no, el mar ocuparon los americanos, porque no puedes subir a Rosarito, no puedes ir porque no puedes entrar. ¿A dónde? Si las playas son de México, si las playas son para los mexicanos, porque invadieron todos los americanos los terrenos. Ahora tú ya no puedes entrar a una playa, porque no está libre. Te mandan a la cárcel porque quieres brincar una barda. ¿A dónde vas a pasear a tu familia? Por eso ahora los jóvenes no tienen otra ocupación más que andar robando, andar fumando, andar agrediendo, porque ya no tienen diversión. Ya no tienen. Como te dije hace rato, la misma explosión demográfica echó a perder la ciudad. Hay puros vagos. Veo a las chamacas, que es una tristeza, se juntan las chamaquitas con chamacos todas las noches, menores de edad. Andan en la calle y ya las madres ya no se preocupan por sus hijos. No, ya no, ya no. Se acabó esa unidad, se acabó, pues sí, dijéramos, es una unidad, ¿verdad? Se acabó aquel grupo de personas que unidas hacíamos esto, lo otro, frente a cualquier situación que se pudiera venir. No, pero ahora ya no. Tienen miedo de ir con el vecino, no sabes cómo te van a tratar. A lo mejor te van a estrangular, a lo mejor te van a raptar para sacarte dinero, ya no, ya pueden. Ya no sabes con quién tratas, ya no sabes con quién tratas. Pues estás tratando, te metes a aquella casa o platicas, no, mira, a lo mejor están poniendo de acuerdo para vender droga. Es cierto, la pura verdad, porque yo veo el movimiento tremendo. Está horrible, horrible, Tijuana. No es el de antes, horrible. Porque paso que das, vas tú viendo. Un señor andaba allá afuera, fíjate, con dos bolsas de medicamentos. Fíjate, qué horror, ¿verdad? Qué horror. No sé para dónde se cambiaría. Dije, la señora llegó y no he visto usted los discos. Pues traía, dice, ay, dije que me iba a la lavandería. No, dice, tengo miedo, no son las traía ahí toda la cara. Madre santa.
Y este.
Cállate de aquí, señor, me dijo.
¿Y en aquel tiempo los niños en qué se divertían?
Jugando.
¿Qué?
Jugando y cuando había luna o en el íbamos al cañón del padre, íbamos a las pozas, íbamos al agua caliente, había pozos de agua caliente, eso sí, ay qué lindo, por ahí se acabó, todo lo natural se acabó, todo lo natural se acabó, porque ya ahora como está todo tan planificado, se acabó el paseo para los pobres y para toda la gente, tan bonito que nos juntamos aquí todas las familias. Porque vamos a ir al cañón del padre, hacíamos noches o lo que podían y vamos. Se bañaban en el río, disfrutaban y ahora ya. Ya está todo muy planificado y es imposible. Ya.
¿A qué otros lugares se podía ir de día de campo?
A las playas, al cañón del padre, a la laguna Hudson, a la presa, no se diga, tan precioso la presa. Fíjate cuántos paseos había tan hermosos y ahora no. Sí, como te digo, los americanos invadieron las playas. ¿Y quién hizo eso? El gobierno que vendió los terrenos a la orilla del mar. Esos no se habían de haber vendido porque son de la nación, ¿no?
Sí.
¿Ah, y por qué los vendieron? Para que no fuéramos los pobres. Cada quien tiene su playa privada, ahora sí.
¿Y en qué se transportaban para eso?
En carros.
¿En carros?
Otros aquí. En carros. Déjame ver qué.
A ver si nos dejan. Me decía que se transportaban en
camión, sí, más bien en carta, bien, y como pues nos viamos todos como familia, llenábamos los carritos.
¿O a pie?
Estaban, mira, las, sí, pero pie, pie pues estaba muy lejos, pero más bien en carros, en carros. Mira, los paseos, el Cañón del Padre, las playas del Cañón del Padre, y luego las, el Agua Caliente, y luego las pozas y la presa.
Y este, y ahí, ¿cómo se la pasaban?
Pues felices, chapoteando el agua. No sé.
¿Y más o menos cuando iban, a qué hora regresaban?
No, hay veces que nos regresamos ya a las 7, a las 8, oscureciendo.
Y además de estos lugares, este, ¿qué hacían en sus tiempos libres?
Ah, cuando no íbamos o había, que estaban de vacaciones, algo, se iban a matar conejos. Conejos aquí cerquita, nada más el Alemán, en, aquí en la Cárdenas, todo eso, había mucho conejo, mucho conejo. A matar conejos.
¿A matar conejos? Uh-huh. ¿Y los niños aquí cómo jugaban? ¿En qué se...
No, pues ellos jugaban al la traes, al, a los juegos típicos de cada lugar. Y más cuando había luna.
¿Luna?
Cuando había luna llena. Ay, más bonito.
¿Cuando había luna llena jugaban en la noche?
Sí, porque pues pues alusaba la luna.
Me dijo que sí había luz, ¿verdad?
Sí, sí había luz, pero todo se ve más bonito con luna para andar jugando. Que no, es que había mucha boleda, estaba más. No toda la gente, no había las, no estaban las calles alumbradas como hoy. Por eso, fíjate, dice uno. No, los, todos los, presidentes, todos los gobernadores, todos los diputados no hacen nada. Todos hacen algo, que no digamos, somos tontos en decir no hacen nada. ¿Cómo fuera Tijuana si no hubiera, si el gobierno no hiciera algo? Todos hacen algo, todos hacen algo.
Sí.
Más que la hipocresía es mucho. Bueno, de perdida a veces que dicen, les vamos a traer agua con ese tiempo. Al año siguiente no nos traían, no metían agua, pero sí de todo modo se cumplía la promesa porque llovía mucho. No traían agua. Les decía, no se mortifiquen, ya va a llover, pronto nos llega el agua.
Este, ¿cuáles son las iglesias que recuerda usted?
La de Guadalupe.
¿La catedral?
Sí, la catedral. Allá íbamos.
Que
se adornaba tan bonito. Como te digo, éramos como familia, mira, que para el día de la Virgen de Guadalupe, toda la gente nos juntaba porque nos íbamos al castillo también. Fíjate, eran poquitas las calles y de todos modos poníamos de una casa a otra los adornos en la calle, porque no había troques grandes que nos rompieran los lacitos. Ahora no, ya se están perdiendo las tradiciones.
¿Alguna otra iglesia aparte de la de...?
La de San Francisco, después vino la de la Inmaculada, después la de San José.
¿Y cómo eran las iglesias?
Pues muy pobrecitas, después fueron aumentando, según. Tú sabes que al principio son muy humildes las iglesias, como ahorita la de los Salesianos, que empezó con una... En un salón estamos ahí. Yo estuve desde que se puso la primera piedra y ahora ya mira qué bonita está. Y tampoco lo estamos cooperando para eso.
¿Y a cuál iglesia iba usted?
A todas ahí, a todas.
¿Qué tan lejos estaban más o menos?
Pues la iglesia de Guadalupe, imagínate. Pero se nos hacía cortito.
¿Y con qué regularidad asistía usted? ¿No?
Yo bueno, cada 8 días.
¿Cada 8 días?
Pues sí.
Y este... ¿A qué fiestas religiosas asistía?
Para la Virgen de Guadalupe, para Navidad. Y entonces venían para Navidad las pastoreras. Hacía bonito. Ahora ya se acabó todo eso. Ya se acabó. Mira, ahora ya ni queman castillos.
¿Y cómo eran esas fiestas antes?
Ay, bonitas. Eran como pueblerinas muy bonitas. Sí, cómo no.
Se quemaban castillos.
Castillos, cohetes y la diversión. Ponían puestos. Todas poníamos un... Era como una kermés, hombre. Bonito, hombre. Muy bonito. Muy bonito. Si la gente siguiera las mismas tradiciones. qué hermoso. Pero en primer lugar, si se hace una kermés fuera de una iglesia, estamos obstruyendo el día del tráfico. Entonces nos multa tráfico.
Y
nos quita porque no estamos poniendo puestos los inspectores.
No. ¿Cuáles eran las calles principales antes en el centro?
Pues nada más era venían por el escenario. Hasta la costa, la isla, costa, hasta ahí. Porque aquí todavía no.
¿Cómo eran las calles del centro?
Bueno, ahí estaban ya pavimentadas.
¿Y en la colonia, aquí en la Castillo?
No, pues era pura tierra. Pura tierra.
¿Cuál era la calle principal?
La Carranza.
Ya los mencionó, ¿verdad? Eran los...
Ahí la Castillo. poco últimamente.
¿Así se llamaba la tiendita?
Sí, ya, pero no sé. Y le pusieron la colonia Castillo, porque tal vez por la familia Castillo ha habido dos.
¿Con leña?
Sí, pues había muchos palos, muchos arcos. la gente con leña, carbón o petróleo, man, petróleo. Las planchas eran de carbón. Teníamos unas planchas así de grandotas, con un hueco en medio, una tapadera, le echábamos el carbón y con eso planchábamos. Sí.
Entonces, ¿no había luz? ¿O en algún momento se...?
No había planchas, ni que las inventaran que fueran de luz, hijos. Todavía no llegaba el momento de que inventaran la plancha. Imagínate nomás.
¿Y en algún momento les cortaban la luz o...?
Apagones, había apagones por lo del... que estaba pues la guerra encima y cuando se veía la alarma de allá, es cuando teníamos que apagar por fuerza la luz, apagarlo. Lo que hubiera de luz para que no se viera de ella, porque entonces decían que venían, y sí se oía el sonido de los aviones, de ni quien saliera.
¿Usted no sabe más o menos cuántos eran? ¿Muchos aviones? ¿Uno, dos?
No, no, se oían.
¿En la noche
no,
nada más?
En la noche, sí. O sea, en el día posiblemente pasara, pero no en el día, no. No oíamos eso.
¿Y dónde se refugiaban?
Debajo de las mesas, debajo de donde podían. Cuando tenían muchos, tenían subterráneos. Otros no.
¿Subterráneos?
Subterráneos, sí.
Bueno, ¿qué le parece si lo... por el momento ya nada más...
Ándele.
Estamos de aquí,
ándele. Mira, si algo...
Entonces, podemos,
A ver qué más, ¿sí?
Oh,
algo.
Yo le aviso para ponernos de acuerdo en otra vez, ¿sí?
Sí, al cabo tengo mi teléfono, ¿no?
Ok. Casa de la señora Dolores Amezcua. Es la segunda sesión, la segunda entrevista. La fecha de hoy es 22 de mayo de 1988. Mi nombre es Manuel Servín Centeno. Se me olvidó preguntarle cuándo nació usted, ¿en qué año nació?
En 1920.
¿1820?
1920.
Ah, perdón, 1920.
No, pues todavía un siglo ya. 1920.
¿Cuántos años tenía cuando llegó aquí a Tijuana?
En el 41 llegué.
¿En el 41?
En el 41, sí.
¿Cuántos sanatorios me dijo que había?
Tres.
¿Cómo se llamaban, no se acuerdan?
Sí, Rey del Campillo, Balcázar.
¿Los sanatorios?
Sanatorios de Balcázar. Está por la puerta. Entonces estaba entre segunda y tercera. La otra es la del hipódromo. ¿No más?
¿Y el donde trabajaba usted? ¿Dónde estaba?
En la clínica, Rey del Campillo.
¿Me podía hablar más acerca de los partos? Usted mencionó la entrevista pasada.
Sí, porque ya después dejé de trabajar y yo atendía, o cuando estaba trabajando, todos atendía partos. Y uno de la gente era tan humilde. Y a veces teníamos que usarnos una lámpara, una vela para poder atender a la persona, porque pues ya venía la criatura y pues sin luz no había electricidad. Lugares muy abandonados. Tijuana era muy abandonado, no había electricidad, no había agua, no había drenaje. Pues era un rancho, prácticamente era un rancho. Y pues me tocaba a veces ir a lugares muy despoblados, donde tenía que quitarme hasta la ropa interior para envolver a la cintura. Así a ese extremo llegué.
¿A qué colonias iba a los partos?
A la Obrera, ¿cuántos? Había una casita acá y otra como al kilómetro había otra. Me daba miedo ir porque tenía miedo a los coyotes. Decían que había coyotes, yo no se llegué a ver, pero me daba miedo ir a esos lugares. Arriba de la Independencia, porque ya estaba la Independencia. Lugares muy apartados, completamente a los laureles, una o dos casitas que había. para acá, para la Cárdenas, uno o dos casitas que había. Bueno, estaba muy despoblado, la gente era muy humilde.
¿Y con qué frecuencia la llamaban para que tendiera parto?
Pues a veces, a veces que eran dos, ¿no? A veces era uno, o sea, no creas que era mucho. Había poca gente.
¿Y qué tipo de gente era la que le llamaba gente pobre? Gente...
Muy humilde, muy humilde. Sí, pues tenía, los demás podían ir a... Se libraban al otro lado, pues como era muy barato. Se libraban al otro lado, o clínicas particulares, que eran poquitas, pero pues de todo modo abastecían.
¿Y en qué condiciones hacía usted el parto? ¿Ya me dijo?
Pues, prácticamente te voy a decir muy triste porque las personas no tenían ni que comer, ni que mover sus criaturas. Tenían de hilos, teníamos que hacer el cordón umbilical de hilos. A ese extremo llegamos a hacer hilos para cortar el cordón, para amarrarlo.
¿Con hilos de qué?
Hilos de carreta de hilo, hacíamos hilos para hacer el cordón umbilical. A ese extremo. La gente. Bueno, Tijuana estaba muy olvidado por el gobierno. Estábamos muy completamente, muy aislados. Porque había razón para que estuviéramos aislados. ¿Cuánto va a durar el camión para venir? ¿Cuánto va a durar el tren para llegar aquí? Es decir, estábamos completamente aislados. Para ir a La Paz, se venía por barco, duraban 15 días en barco. O quizás más. Y luego de La Paz para acá, unos 15 días, es completamente olvidado.
Ah, también me contaba usted que aquí, en la colonia Castillo, había dos familias que se llamaban, que se apellidaban Castillo. ¿Qué más me podría hablar acerca de
esa familia? Acaba de morir ahorita hace poco uno de los Castillos.
¿Cómo se llevaban las dos familias?
Muy bien, como una sola familia, y no nada más ellos, también la Rosa, Don Santos, la familia Cuadra, los Soler, todos ellos como una familia, eran como una familia. No teníamos ese problema que tenemos hoy, que tenemos que cuidarnos unos de otros. Qué triste es llegar a ese extremo, porque... Ahora lo tenemos que cuidar, hasta del que vayas a encontrar en camino porque te asalta. Ya en aquel tiempo no podías dejar tu puerta abierta.
¿Y por qué consideró que se le nombró la colonia Castillo? ¿Eran muy, muy conocidos ellos?
Sí, por la familia Castillo. Sí, por eso.
Y ahorita mencionó usted la Rusa.
Era una extranjera que vivía aquí. La dueña de irme hasta la peluquería, hasta como media cuadra, después fue vendiendo.
Me dijo que ella ya estaba aquí, era una de las personas más antiguas aquí en la colonia.
Sí.
¿Cómo convivía la Rusa con todos los
Muy días? Bien, porque ella estaba una señora grande, cuando yo la conocí ella era grande.
¿La quería la gente de aquí?
Ya últimamente se huía porque decía que le habíamos robado un tapado, un rebozo que ella usaba. Ya estaba perdiendo la mente, pobrecita. Y estaba muy anciana. Esa señora debe haber tenido, cuando ella murió, como un 95.
¿Había más rusos aquí en la colonia?
No. Había japoneses, pero yo no los alcancé a conocer.
¿Y tenía descendientes la Rusa?
Sí, se murió hace poco un hijo, es el que le vendió hasta la peluquería.
¿Nunca se fueron de aquí ellos?
No, se fueron. Aquí se quedaron los rusos.
¿Quién me podría hablar más acerca del hipódromo?
Pues fue una maravilla para Tijuana, porque cómo ayudó a tener bastantes gentes ocupadas, había mucho puesto para la gente que no tenía trabajo.
¿En qué años era eso más o menos?
Ya no recuerdo, porque te voy a mentir, para no quedar mal.
En el... porque originalmente había un hipódromo y después hicieron otro.
Hicieron el grande.
El grande.
Estaba el primero.
Ah, usted está hablando del primero.
En donde había casa de juego, se jugaba mucho. ¿verdad? Donde venía tantísima gente. Lo que él dejó mucho dinero, porque todos los que había en Tijuana, creo que todos ocupaban, inclusive hasta mi esposo y trabajaba. Y no eran tan ingratos, porque la comida de un día para otro no la usaban, no la utilizaban, la tiraban. Pero había personas que se ocupaban mejor de regalarla a la gente humilde. Salían en un camioncito a regalarla para no tirarla.
También me comentaba que usted tenía todavía un recibo de luz de cuando los primeros, ¿cómo iban a contratar ustedes la luz?
Era por contrato, que tengo. No es que tengo el número 11 o el 10, ¿no? Por ahí tengo
¿No se acuerda el año? ¿A los cuántos años de haber llegado aquí más o menos?
Pues nosotros de que tuvimos luz como los 10 años.
¿De que llegaron aquí a Tijuana?
No teníamos gas, ¿eh? Usábamos estufas de petróleo, porque no había gas en ese tiempo.
También,
y había muy poquito.
También me decía que había gente que no tenía luz.
No.
¿Esa gente por qué no tenía?
Porque era muy chiquito, yo creo, y todavía no podían poner el empleado en la compañía para ir.
¿Colonias alejadas?
Sí, porque se fue fundando, fue creciendo la colonia. Entonces que baile también el gobierno o las compañías por parte.
Pero eso fue 10 años después de que llegó usted.
Ya.
Otra cosa. ¿Qué había aquí en lo que es la hora de la gacera? Aquí en la Castilla.
En el establo. Ahí íbamos a la leche porque no estaba pasteurizada la leche.
¿El establo de quién era?
Del doctor Ron.
Entonces ahí era un establo. ¿Y con qué frecuencia iban ahí al establo?
Ya vive el hijo allí, ¿eh? Ese que tiene ahora tantos terrenos que vive, que quedó tanto dinero.
¿Y iban diario a la leche? ¿O?
Diario íbamos a la leche.
¿A qué horas iban a la leche?
Nos íbamos a las 7 de la mañana, a las 6 a la leche, y había quien ordeñara allí. Ahí está un establo, acá está otro de los Soler.
Establos,
todo esto. Todo eso hasta el lado americano. Ahí nomás al atravesar de la garita a un lado, en un establo también de otro americano.
¿Y cuánta gente iba a la leche?
Nos venían hasta en carritos a comprar la leche porque no había.
¿De otras colonias también?
Nunca me fijé, pero sí, vendía bastante leche. Bastante leche. Como ahí tenía el establo, estaba bien cuidado.
¿Y cómo se la vendían? ¿Por litros? ¿Por litros? ¿Galones?
No, por litros. Por litros.
En el sanatorio, ¿se acuerda que me había comentado que también estaban asociados los de la ANDA?
Ajá, era el médico de los de la ANDA. Porque ahí iban todos, entre ellos iba todos los de la ANDA y con muchos.
¿Cómo convivían esos artistas con ustedes? ¿Eran muy sangrones?
No, muy familiares. Inclán, no sé si era. El papá de Lupita D'Alés, de la chamaca, no salían de ahí, seguido iban.
¿Convivían con ustedes?
Sí, iban ahí con el doctor y las chiquillas ahí andaban. Siempre cantando, Lupita siempre cantando. Yo creo que ellos han de acordar, ¿verdad? De cuando estaban en Tijuana, ¿no? ¿No se les olvidará?
No, yo creo que no. ¿Se acuerda que me decía que en los tiempos libres ustedes hacían cine? O sea, ¿cómo?
Sí.
¿En qué consistía? ¿Cómo lo hacían?
Mira, poníamos una mesa. Unos palitos aquí. Nosotros nos hicimos una sábana. Como un arco, pues. Una sábana. Entonces, pues, hacíamos monitos o recortábamos monitos. Los pegábamos así en la punta, así con una varilla, con cera, con lo que hubiera. Le pegábamos y poníamos una lámpara aquí atrás para que se reflejara el monito en la y lo movíamos y nosotros hablábamos, no había televisión, así es que nosotros hacíamos todo lo que podíamos para que los niños o nuestros hijos querían, nuestros hijos como yo inclusive, para que también los vecinos fueran a oírme.
¿Y dónde hacían esto?
En mi casa, y nos divertíamos.
¿Con qué frecuencia?
Dos o tres veces por semana para poder pensar qué es lo que iba a hablar, qué es lo que iba... Tenía que practicar en el día, ¿verdad?, para poder actuar. Ahí se hacía la función.
¿Asistían muchos niños?
Sí, pues todos los del barrio, el Enrique, Jesús, los dos ya murieron. El Gallardo, iban varios, y los vecinitos ahí.
También me comentaba que el 16 de septiembre se hacía fiestas, ¿verdad?
Sí, sí.
¿Dónde se hacían esas fiestas?
De la calle.
¿En qué calle más o menos?
Aquí era en la Juárez, la que está junto al panteón. Como no había barra, allí ampliaban. Ahí afuera.
¿En el Parque Teniente Guerrero no
se...? También, cuando había funciones allá nos íbamos al Teniente Guerrero.
Ahí
no terminábamos en casa.
¿El desfile del 16 de septiembre dónde se hacía?
En el parque.
¿En el parque?
Sí, en el parque. Ahí íbamos de todas las colonias.
¿Y hasta dónde era el recorrido del 16 de septiembre?
Nada más hasta la 8.
¿Hasta la 8?
Ahí 8.
¿Qué había en la 8?
Ahí se fundó la...
¿Y quiénes participaban en el desfile?
Pues todas las escuelas, nomás era la única, la Martínez, la Obregón, nomás dos, tres escuelas eran las...
¿No participaba la policía?
Sí, cómo no, la policía, los bomberos, porque ya había una ahí de mala muerte, pero había... En bicicletas, en caballos, nomás iban las mujeres vestidas de chinas pobladas, los charros. Eso que dejaba las calles que ya se han imaginado. Tanto charro, tanto caballo. Bueno, era la única división, ¿para qué vamos a...? ¿Cómo a decir que teníamos carros? Ah, no, sí se hacían carros alegóricos. Se hacía la gente flores, ¿cómo no? Y era tan hermoso, porque nos tirábamos confetis de un lado hacia los... Y ahora ya no. Es una hermandad, es una cosa muy hermosa. Ahora no, te avientan un bote, te avientan un pedazo de naranja sucia, un pedazo de fruta. No, ahora ya no.
También me comentaba que en los días que se iban de día de campo, se iban al Cañón del Padre. ¿Dónde está ubicado?
Pues ahora ya está todo... Está tan poblado que ya no se puede decir nada. Era el único río tan hermoso.
¿Estaba por la presa?
No. Para acá estaba.
¿Por donde está la línea ahora?
¿Dónde está? Donde más para sí la...
¿Por la Libertad?
Sí, la Libertad. Sí, la Libertad, pero tienes que irte como que vas para... Entrábamos para allá, para la Libertad, pero no subía mucho. Ahorita hay siembras ahí. Ya se acabó el río.
¿Y las pozas?
Las pozas también, pero ese es para el lado de la presa. También había otro río muy bonito.
¿Qué había ahí? ¿Así se llamaba el lugar?
Sí, porque eran estanques. Y le decían las pozas porque había restaurante. También ahí daba función. De vez en cuando iban artistas. No sé de quién era el lugar, pero había... Pues había lugares divertidos donde podía ir la familia.
Y
lo mismo que en las playas, había lugares bonitos.
¿Y en el Aguacaliente qué es lo que había ahí? ¿Cómo era el lugar?
¿Antes de estar la escuela?
Uh-huh. Cuando se iban ahí de día de campo.
Pues como era Juan del Parque. Así, igual. Yo no podía ir ahí. Nomás íbamos al Cañón del Padre, a las pozas, a las playas, para acá para el vigía, todo eso.
Y en las fiestas de Día de Guadalupe,
peregrinaciones. Pero entonces había danzantes, había cuadrillas de danzantes, muy hermosos.
¿En qué calle se hacía?
En la calle segunda. ¿Y cuál es la otra que va de la iglesia?
¿Enfrente de la iglesia?
Enfrente de la iglesia.
¿Cómo eran las fiestas en Kermés?
Kermés, castillo, y ahora ya no queman ni el castillo. Ya no, ¿verdad? ¿O sí?
No, ya no. Y con respecto a la Puerta Blanca, ¿por qué se le llamaba Puerta Blanca?
Porque era una casita blanca.
¿Blanca?
Estaba pintada de blanco.
¿Qué más me puede hablar acerca de ahí, del lugar?
Del lugar, que era un lugar muy renombrado, que no había otra garita. Así como ves ahorita la garita allá.
¿Sí?
Así se hacía aquí. Y era una maravilla porque tanto carpeta. Pensaba mucho que para nosotros se nos hacía mucho y era muy bonito. A pesar de que aquí no había pavimento por aquí entrar. Porque no podían entrar por el río, porque no había exénica ni nada de eso. Se nos hacía bonito porque era la entrada y la salida.
Entonces los carros por ahí entraban y salían.
Por ahí salían y por ahí entraban porque no había otra garita.
Ahí también era la aduana.
Daban, sí, era la aduana. En donde te daban, en 5 minutos te daban el pasaporte.
¿Qué más me puede hablar acerca de los trámites que se hacían ahí?
Oh, era muy hermoso. Te decían, te cuesta 25 pesos, mejor arregla tu inmigración. A ver qué quieres pasaporte, mejor tu inmigración. Las facilidades que había, qué hermoso.
¿No había vigilancia en la línea en ese entonces?
No, creo que era muy sano, como iba a haber a vigilar. Ni te revisaban carros ni nada, de sano todo.
¿Podría uno traer todo lo que quisiera del otro lado?
Sí.
¿Y cuando uno llevaba cosas para allá, qué le decían?
También no te decían nada.
¿Y cómo se portaban los agentes?
No, eran palabras que eran bastante buenos todos, porque no desempeñaban muy bien su trabajo, porque no molestaban a nadie. Pero decían, vete tú para allá porque te van a revisar. No, pásate. Lo que se trataba era que tuviera comercio. Yo me imagino, ¿verdad? Tanto allá como acá. Así es de que.
¿Qué más me puedes contar acerca del campo de juego que estaba aquí en lo que es hoy el patio número 2?
¿Cómo había que? Se había mucho negocio. De eso te va a hablar Roberto. Yo ya de eso no. Tuve a mi hermano, él sí, te contaba. Yo sí veía mucho lado.
¿Dónde me decía que estaba la estación de Veracruz?
En la calle Primera.
¿En la Primera?
En la calle Primera.
¿Abajo de la catedral?
Sí, mira. Sí, se está metiendo más. Bajas así y al dar vueltecita, ahí está.
Me comentaba también que cuando pasaban los aviones, la gente se refugiaba en los subterráneos.
En los subterráneos, sí.
¿Qué más nos puede hablar acerca de los subterráneos? Había toda la gente la tenía.
Casi la mayoría, al menos que yo aquí, de cerquita a cerquita, nomás hay dos. Es este de aquí del otro lado y de la casa de ir enseguida.
¿Qué otra finalidad tenían los subterráneos? ¿Para qué otra cosa lo usaba la gente?
Ah, pues ya al dar vueltas, yo no tenía para hacer negocio, te dije.
¿Qué clase de negocio?
Pues era traficante de... ¿Cómo quieres decir traficante de...?
¿De vino?
De gente, de vino, porque estaba prohibido el vino. Entonces él hacía negocio, un negocio muy sucio, llevando gente. Pero más bien era negocio para personas mayores.
¿Mayores de edad?
Me toman casi con a los mayores. ¿Sabes cuánto se les cobraba? $100 de entrada.
Era mucho, ¿verdad?
Era mucho, pero un viejito y los riquillos pues venían a divertirse con puras muchachas jóvenes.
¿Ahí en el subterráneo?
En ese subterráneo, sí, eso se bajaba.
¿Y ese era el único lugar que hacía ese tipo de negocios o había...?
No, yo creo que había más, porque sí había por ahí casitas donde... Pues, ¿cómo les dicen? ¿Les decían lenocinios o cómo? ¿Lenocinios, verdad? ¿O cómo casas de cita?
¿Eran casas de cita?
Casas de cita, pues. Que había dos mujeres y había una hilera de hombres. Era el tiempo de guerra. Que nomás venían a tratar con mujeres.
Y ¿quiénes eran sus dueños de los subterráneos? Pero la gente, los vecinos, ¿qué opinaban los vecinos acerca de ese negocio?
Nada, sabían muy
normal.
Ajá. Hasta que un día les llegaron y ya desapareció. Del señor ya no supimos. El señor de aquí de la Falcaba compraron allá y la llegaron y pues todo eso se ya se fueron ya yendo.